Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL.
Bienvenidos a Salud UNAL Contigo, un programa para reflexionar sobre nuestra salud y bienestar. Les saludamos Marta Cabarcas y quien les habla, Juan David Puentes. Hoy continuaremos dialogando sobre la seguridad vial en Colombia y los retos que tenemos como sociedad para disminuir los siniestros que se presentan en las vías de nuestro país.
Cada uno de nosotros tiene un papel en esa construcción. Recordemos que en el programa anterior hablamos de la importancia de pensar en todos los actores como responsables en la construcción de la seguridad vial. Entendimos también que no podemos continuar culpabilizando al peatón de los siniestros porque los demás actores del sistema pueden implementar acciones para salvar vidas. Para ello, en el día de hoy saludamos nuevamente a Natalia Tinjaca Mora, ingeniera civil, magíster en transporte, estudiante de doctorado en ingeniería civil, actualmente es consultora nacional en seguridad vial en el área de familia, promoción de la salud y curso de vida FPL para la OPS. Bienvenida Natalia y muchas gracias por estar nuevamente acompañándonos en estos micrófonos de Salud UNAL Contigo Radio.
Marta, muchas gracias por la invitación, gracias Juan David y toda la mesa de trabajo. Es un gusto estar acá.
El experto responde.
Bueno, entonces, continuando con este tema tan importante, Natalia, yo quiero que le contemos a nuestra audiencia cómo nos encontramos en Colombia en cuanto al desarrollo de política pública que favorezca la seguridad vial y proteja la vida de todos quienes la usamos.
Bueno, el camino que hemos desarrollado desde Colombia en materia legislativa nació desde el Código de Tránsito que se actualizó en 2002, donde se generaron o se estableció un marco regulatorio inicial que incluía temas de seguridad vial. Sin embargo, este Código Nacional de Tránsito quedó un poco atrasado con término de normas y de acciones que eran prioritarias para esta nueva década de acción. A medida que fue avanzando la década pasada, las Naciones Unidas estableció esa primera década de acción en 2010, donde se dieron recomendaciones y lineamientos basados en el enfoque del sistema seguro. Un sistema seguro, como habíamos hablado en el programa pasado, es un sistema que protege integralmente la vida de los demás, de todos los usuarios viales. Entonces, en este nuevo enfoque del sistema seguro se requiere que las normas estén alineadas a ese enfoque y que dé las responsabilidades necesarias a todos los actores de la cadena, especialmente los que tienen el poder de tomar decisiones en el terreno, de ejercer la política pública y de implementar controles y disuasión de comportamientos riesgosos. En el marco de esa década de acción del año 2010, que se declaró a través de una primera conferencia en Moscú en las Naciones Unidas y posteriormente una declaración de las Naciones Unidas donde se estableció la década con el objetivo a 2030 de reducir al menos a la mitad las muertes en siniestros viales, avanzamos durante la década pasada, pero con un marco regulatorio un poco antiguo. Uno de los temas claves en el marco regulatorio, por ejemplo, está el de la velocidad. Gestionar velocidades seguras hace que las calles sean mucho más vivibles, que haya menos siniestros de tránsito y menos lesiones incapacitantes asociadas al tránsito. Adicionalmente, el sistema y el marco regulatorio tiene que buscar que las normas se puedan implementar, que se pueda implementar también el control y que en el momento de la fiscalización y la implementación de los comparendos, lleguen a feliz término y que puedan cumplirse, que pueda cumplirse la norma e interponerse la sanción que debe ser. Entonces, esos vacíos que teníamos, por ejemplo, uno de los grandes vacíos que existe es que en los siniestros viales, cuando hay la presencia del alcohol, pues ahora tenemos un marco regulatorio que establece que si la persona ya ha hecho esto 3 veces, si ya es como reincidente, puede pagar hasta 36 millones de pesos e ir a la cárcel. Sin embargo, para llegar a esa instancia es muy difícil porque la ley en otros temas beneficia al conductor, es decir, si no se logra probar por parte de la fiscalía que las personas y que el conductor que atropelló borracho a una persona es un peligro para la sociedad, este puede quedar en libertad, ya que la fiscalía establece que la persona no es un peligro para la sociedad y que puede salir libre. Este tipo de vacíos, y se ha visto en varios casos en Colombia, pues deja a la ley un poco mal parqueada, y por eso necesitamos un marco regulatorio. Nace entonces en el año 2019 una iniciativa ciudadana que es la ley Julián Esteban, que durante dos años se trabajó en el Congreso con el liderazgo de Mario Botagicio de la Liga contra la Violencia Vial. Esta gran iniciativa llegó en el Congreso este año, y lamentablemente con la pérdida del niño Julián Esteban, ciclista, un niño que estaba entrenando para ser como sus ídolos del ciclismo, pierde la vida en un siniestro vial, y pues se le da este nombre para darle un valor y un sentido moral. La ley establece, por una parte, y trata de tener un marco regulatorio mucho más fuerte en materia de velocidades seguras, en materia del licenciamiento, en materia también de la implementación de un registro de lesiones corporales, y también establece otros lineamientos para que el sistema sea seguro y se diseñen las vías de acuerdo a los usuarios, contemplando tanto vehículos, peatones, motociclistas y otros usuarios viales, lo que llamamos los vehículos equivalentes o usuarios equivalentes en la vía. Entonces ya es mirar con un mejor panorama el componente de infraestructura, control y de comportamiento dentro de esta nueva ley. Esta ley ya fue adoptada por el presidente de la República, es la ley 2251 de 2022, ley Julián Esteban. Este es un gran paso, pero aún tenemos un largo camino por recorrer. ¿Por qué? Especialmente porque las conductas temerarias dentro de la legislación aún no son penalizadas. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros conducimos a alta velocidad y no tenemos ningún siniestro vial, esa conducta solo lleva a una multa o infracción. Mientras que si se conduce a alta velocidad y se llega a un siniestro vial, esa conducta pues ya es un delito que puede ser un delito doloso. Entonces, tenemos que trascender de ver estas conductas de riesgo como simplemente una infracción y pasar a verlas como un gran peligro para la sociedad, que si bien no generan en ese momento siniestros viales, sí ponen en peligro y en riesgo a todos los usuarios viales. Esas conductas las llamamos conducción temeraria, que incluye conducir borracho conducir bajo los efectos del alcohol sin haber atropellado a alguien, que esta persona pueda ser procesada penalmente y que sea tratada por vía penal y no por vía administrativa. También el exceder la velocidad, que llaman pues esto como el vehículo es un arma, entonces por eso es fundamental que cuando se use el vehículo a altas velocidades pueda interponerse una norma que sea lo suficientemente fuerte para que las personas tengan conciencia de que es una conducta que no puede repetirse.
Quisiera que nos contaras entonces qué se entiende como violencia vial.
Efectivamente, la violencia vial es toda la actuación que nosotros dentro de la vía tomamos, o las actitudes que tomamos que ponen en riesgo y en peligro la vida y la integridad de los usuarios viales. Cuando una persona accede a la licencia de conducción, esta se tiene que ver como no un privilegio, sino como un voto de confianza que la sociedad le da al conductor para proteger a los demás. Y estas conductas de violencia vial deben ser vistas por la sociedad como una falta a ese voto de confianza. Lo que sucede en los países es que las calles son lo suficientemente amplias para que los vehículos aceleren y puedan tener un privilegio sobre otros actores viales. Si ustedes observan cualquier calle y toman una vista transversal de la sección de la calle, se observa que los andenes y el espacio para los actores vulnerables es mucho menor en metros que el espacio dado para los conductores, para los vehículos motorizados. Entonces, cuando nosotros hablamos de que se tiene que disminuir la violencia vial, no solo es un tema comportamental, sino que debe partir del diseño de una infraestructura acorde, equitativa y justa con todos los actores viales. No es posible que le digamos al peatón que debe usar los andenes cuando estos están en mal estado, tienen charcos, tienen huecos, tienen desniveles y pues que ponen también en riesgo a las personas, por ejemplo, en silla de ruedas, en muletas o con movilidad reducida. La violencia vial es esa compasión y el actuar con justicia para que las ciudades sean equitativas y realmente vivibles para todos.
Ahora que ya existe la ley, Julián Esteban, ¿qué sigue para que en realidad empecemos a disminuir las cifras de siniestros viales y, por supuesto, la cifra de víctimas?
Bueno, viene un trabajo muy fuerte, Marta, porque es llevar a los territorios esta ley y que los territorios puedan implementar, especialmente en el tema de velocidades y en el tema de infraestructura, los lineamientos y todas las recomendaciones dadas por las Naciones Unidas, que también la ley Julián Esteban condensa. Tenemos un reto gigante porque Colombia es un país con territorios dispares y tiene muchas desigualdades en materia de seguridad vial. Hay municipios que tienen menos capacidades que otros para poder gestionar siniestros viales y también para gestionar administrativamente acciones que lleven a la seguridad vial. La Agencia Nacional de Seguridad Vial nos informaba que cerca de un 75% de territorios no cuentan con autoridad de tránsito, por ejemplo. Entonces es un tema que nos lleva a la reflexión y que nos lleva a pensar que la territorialización de la política pública es el éxito y es lo que nosotros llamamos la gobernanza. La gobernanza es llevar a los territorios lo que la política nacional o mundial está estableciendo. Los territorios tienen que empezar por una hoja de ruta muy importante, los programas de gestión de la velocidad. Tenemos algunas alcaldías que han hecho labores importantes, por ejemplo, la Secretaría Distrital de la Movilidad en Bogotá, la Secretaría de Medellín o la Secretaría de Cali. Ellos ya han establecido corredores a 50 kilómetros por hora. Bogotá está toda a 50 kilómetros por hora, menos la calle 26 y la autopista norte. Cali también llevó sus vías a 50 kilómetros por hora y han logrado reducir sustancialmente los siniestros viales. Estas ciudades son grandes, tienen capacidad financiera, tienen secretarías robustas, pero si nosotros vamos a municipios pequeños, este reto es mucho más grande. Hay municipios que ni siquiera tienen los programas de gestión de la velocidad, ni siquiera tienen su plan local de seguridad vial. Entonces, la invitación desde la Organización Panamericana de la Salud es apoyar a estos municipios para que puedan tener sus programas de gestión de la velocidad, sus planes de movilidad actualizados y que puedan alinear normas. Una de las barreras más grandes que tenemos en este momento es el tema del control a los comportamientos de riesgo, específicamente el control al exceso de velocidad. El tema es las cámaras salvavidas. Las cámaras salvavidas se generaron y se establecieron con el propósito único de ser implementadas en zonas donde morían peatones o donde morían personas, usuarios viales en general, atropellados o en choques por exceso de velocidad. Esto se estableció con una metodología para que los municipios pudieran implementar estas cámaras cruzando base de datos de muertes y puntos críticos y horarios críticos de estas muertes. Con esas listas de puntos críticos se llevaban a validación del ministerio y allí se empezaba la implementación de señalización para dar a conocer que había un punto de control y la implementación de la tecnología. Debido a una tutela que se implementó a las cámaras salvavidas, se generó un fallo diciendo que las cámaras salvavidas no podían imponer multa al conductor. ¿Por qué? Porque el conductor del vehículo puede que no sea el mismo propietario del vehículo. Este es un vacío legal gigantesco, porque la ley colombiana está exigiendo, la Corte Constitucional, que se identifique claramente al conductor y que pueda penalizarse es al conductor y no al dueño del vehículo. Esto requeriría un control manual que le quita y desmerita todo el trabajo electrónico que las cámaras salvavidas deberían hacer y que funcionan en todo el mundo. La Corte Constitucional expresa que no se puede pasar por encima de libertades personales el tema de las cámaras salvavidas. Sin embargo, personalmente no comparto este punto de vista, ya que las libertades personales de poder identificar la privacidad de una persona en cierto lugar de la vía no debe ser superior al tema de proteger la vida de los niños, de los jóvenes, de los ancianos y de todos aquellos que están en peligro debido a esta conducta dolosa de exceder la velocidad. Entonces, es un tema crítico y que en este momento está en discusión. ¿Qué es lo que sucede? Hay una ley que es la ley del SOAT que se actualizó el año pasado y esta ley puede ser el salvavidas para las cámaras salvavidas, valga la pena la redundancia, pero es una ley que dentro de sus apartes establece que se puede identificar o que los conductores en el SOAT pueden identificar los vehículos de su pertenencia. Entonces es uno de los temas que puede darle la salida a las cámaras salvavidas. Es un tema crítico, como les digo, Colombia tiene un saldo en rojo de muertes, más de 7.200 muertes el año pasado, tiempo que coincide con la desactivación de las cámaras salvavidas, y es un tema que todos como sociedad civil tenemos que reclamar para que esa empatía, esa violencia vial se disminuya, para que exista más compasión, coherencia y justicia en el espacio público.
Y entonces, ¿qué cambios sustanciales se deben presentar para que se mejoren los resultados en seguridad vial?
Tenemos que hacer un equilibrio entre tres grandes fuerzas y son los poderes ejecutivo, el judicial y el legislativo. Entonces, por una parte, tener una Agencia Nacional de Seguridad Vial fortalecida ayuda a que las acciones administrativas se puedan llevar a cabo en feliz término, que sean rápidas las decisiones y los conceptos técnicos que apoyen las decisiones jurídicas. También la parte legislativa es fundamental. El tener leyes más fuertes, leyes que lleven a disminuir las conductas riesgosas, las conductas temerarias y el tema de la justicia, porque al tener leyes y al tener un control en vía es importante que se haga justicia y que efectivamente podamos tener un resultado de la justicia a favor de las víctimas, no a favor de quien comete el siniestro de tránsito. Entonces son tres uniones. Es fundamental comprometer a toda la sociedad civil, sí es fundamental, pero tenemos que hacer una gobernanza mucho más efectiva para que se pueda dar esa solución. Y también hay que fortalecer el control en los territorios y allí pues es fundamental la tecnología, porque sabemos que la tecnología son medidas de bajo costo que facilitan la gestión y que disminuyen la necesidad de tener personal en vía. Y por otra parte, pues llevar a feliz término el tema del licenciamiento, que puede darle un vuelco importante a cómo se está accediendo a la licencia y también no solo cómo se accede a la licencia, sino tener toda una trazabilidad. Nosotros hablamos mucho de educar a los niños, pero la verdad hay que educarlos en compasión, en conocer el entorno y en prepararlos para que accedan a la licencia de una mejor forma. Entonces, que el fin de educar a los niños sea tener conductores racionales, conductores que respeten las normas, es importante. No digo que no, pero el fin último es que el licenciamiento sea lo suficientemente fuerte, robusto y que no permita que, por ejemplo, niños pequeños accedan a motos de alto cilindraje y que pierdan la vida en siniestros viales debido a esa falta de control al acceso a estos bienes inmuebles.
Definitivamente los padres y los responsables de los jóvenes tenemos mucho compromiso para que se cumplan todas estas propuestas que estamos diciendo y saber que darle la responsabilidad de manejar un vehículo, llámese moto o cualquier tipo de vehículo que transite en la vía pública, tiene que ser con todo el compromiso, con todo el rigor y el conocimiento. De la mano de eso, actualmente se viene trabajando mucho en la implementación del uso de la bicicleta como un medio de transporte. ¿Y qué se ha hecho para que los biciusuarios y el resto de la población se mantengan seguros en las vías?
Bien, Marta, pues tenemos la ley 1811, que salió en la década pasada, que establece un marco legal y es como la primera ley de bicicletas en el país. Los ciclistas en este momento están en boga en las ciudades, pero si nosotros no estimulamos el ciclismo en las ciudades, vamos a tener un potencial conductor de moto, y eso se observa en varios tipos de disciplinas que tradicionalmente han sido usuarios de la bicicleta y ahora usan la moto. Por ejemplo, uno de los casos más interesantes son los jardineros, por ejemplo. Ahora ellos llegan en moto a cualquier lugar. Entonces, dar una ciudad con condiciones para que la bicicleta se mueva le baja totalmente y relaja el tránsito, y ayuda también a potenciar estilos de vida saludable, como es tener menos enfermedades cardíacas, menos enfermedades mentales. La bicicleta hay que tratarse con mucho cuidado porque las medidas tienen que seguir siendo equitativas. Uno de los temas importantes que se ha discutido y está siempre en discusión es si el ciclista debe usar casco o no. En la ley establece que lo debe usar en competencias, pero pues el tema es un tema que está en discusión porque también previene las muertes asociadas a autovolcamientos, porque al caerse pues protege la cabeza. Sin embargo, un casco no protege al ciclista si es atropellado a altas velocidades, porque los cascos de ciclista no tienen estándares internacionales ni son diseñados para proteger de altos impactos a altas velocidades. Protegen más en casos de autovolcamiento o de caídas a baja velocidad, pero por parte del ciclista. Entonces, este tipo de particularidades lleva a que en la vía a veces vemos un ciclista y decimos, uy, qué ciclista tan imprudente porque no lleva casco, pero lo que nosotros tenemos que ver es que ese ciclista sigue siendo vulnerable, lleve o no lleve casco. Entonces, son temas que son fundamentales discutirlos. Sabemos que hay una invasión fuerte de la motocicleta y que no podemos quitarle el espacio a la bici. También, por otra parte, está el tema del uso de la vía. La ley 1811 establece que el ciclista puede usar el carril completo y no ir a un lado, y esto pues tiene que ver también con el efecto Venturi que generan los vehículos, especialmente los vehículos grandes, que succionan a los ciclistas cuando pasan por el lado a altas velocidades. Entonces el ciclista puede ir ocupando su carril para tener más metros de espacio de vía y estar mucho más cómodo y protegido. Entonces, algunas veces nosotros vemos el ciclista que obviamente va con propulsión física, moviendo su bicicleta, y decimos, pero ¿cómo es posible que esté ocupando todo el espacio del carril? Pero lo que realmente tenemos que ver es que esta persona tenemos que protegerla, ayudarla y acompañarla en el proceso. No es fácil ser ciclista, pero hay varios ciclistas que están cometiendo conductas que son riesgosas para ellos y para otros. Por ejemplo, el pasarse los semáforos en rojo, pues esto es un tema que es crítico. Entonces hay que llegar a un consenso con ellos, pero de todos modos el mensaje aquí es que hay que fortalecerlos y hay que promocionarlos, si no tendremos muchos más motociclistas en la vía. Por ejemplo, Bogotá tiene más de 1,2 millones de ciclistas que todos los días se mueven en la ciudad. Si no los hubiéramos incentivado, tendríamos 1,2 millones en motocicletas. Entonces es una invitación a la concordia con ellos y a lograr acuerdos sociales.
Indudablemente este tema de la seguridad vial tiene muchas aristas y podríamos dedicarle un programa entero a cada una y a nuestra responsabilidad de todos como actores viales.
Muchas gracias, ingeniera Natalia. Cerramos nuestro programa, que ha sido maravilloso, y le agradecemos mucho habernos acompañado en estas dos oportunidades. Esperamos volverla a tener en los micrófonos de Salud Unal Contigo Radio.
Muchísimas gracias, Marta, Juan David y toda la mesa de trabajo.
Les recordamos que Salud Unal Contigo en su versión en vivo por redes sociales se presenta el lunes a viernes por el canal de YouTube y la página de Facebook de la Facultad de Medicina y Salud Unal Contigo a las 6 de la tarde. Les invitamos a consultar nuestras redes sociales permanentemente, donde encontrarán información de nuestros eventos.
Recuerden escuchar nuestra serie de podcast que pueden localizar en podcastradio.unal.edu.co. También que todos nuestros programas de radio se encuentran en radio.unal.edu.co en la sección de programas.
Salud Unal Contigo es una producción de la Facultad de Medicina y Radio Unal. Les invitamos a seguir en sintonía de las emisoras de la Universidad Nacional de Colombia. Proyecto cultural, científico y colectivo de nación.
Salud UNAL, contigo. Un espacio para dialogar y resolver tus dudas sobre salud y bienestar. Salud UNAL, contigo.